En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá, hoy viernes 15 de noviembre. Soy Javi Úbeda y estoy aquí con Patricia de la Fuente para actualizarte sobre todo lo que sucede en nuestra diócesis complutense. En este programa conoceremos al nuevo delegado de la Pastoral de la Salud, escucharemos a dos personas de Cáritas Diocesana de Alcalá y finalmente a uno de los integrantes de La Voz del Desierto. Pero antes, te contamos lo que ha pasado en la última semana.
El pasado martes, Monseñor García Beltrán predicó un retiro de Adviento a los sacerdotes de la diócesis de Alcalá de Henares en el convento de San Juan de la Penitencia. Antes del retiro, la delegación de medios pudo hablar con él y pedirle un par de consejos para vivir bien el ya próximo tiempo de Adviento.
Nuestro obispo Antonio Prieto Lucena celebró misa en Valdidecha el pasado 11 de noviembre por la fiesta de San Martín de Tours, patrón de esta localidad de nuestra diócesis. Justo ese pasado fin de semana, el obispo también realizaba la acostumbrada visita pastoral a la parroquia de San Marcos en Rivas Vaciamadrid. Madrid. Y hablando de nuestro obispo, le escuchamos atentamente en su minuto semanal sobre la encíclica Spe Salvi.
Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, nos dice que lo que redime al hombre no es el progreso científico ni los sistemas políticos, sino el amor. En este sentido podemos decir que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida y que resiste frente a todas las desilusiones. En efecto, Dios en Cristo nos ama hasta el extremo y su amor permanece para siempre. Su amor es fuente de vida, de una vida que salta hasta la vida eterna. Solo si estamos en relación con Dios podemos decir con propiedad que vivimos. Ahora bien, la relación con Dios no nos encierra en nosotros mismos. Es una relación con Cristo que se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Estar en comunión con Cristo hace que su ser para todos se convierta en nuestro modo de ser. Como decía San Máximo el Confesor, el amor de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro. Si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves? Vivamos del amor de Dios y seamos cauce para que este amor llegue a todos. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en el programa de hoy queremos pues seguir conociendo, ¿no?, las delegaciones, ¿no?, para este año. Todavía estamos como en los inicios del curso, aunque ya llevamos 2 meses, ¿no? Pero bueno, el 7 de junio tuvimos noticia de nuevos delegados y uno de ellos es José Manuel Fuerte, sacerdote párroco en Campo Real y ahora nuevo delegado de la Pastoral de la Salud. Buenas tardes, José Manuel, y bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Patricia. Javi, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo.
Bueno, José Manuel, ¿cómo fue recibir, ¿no?, esa noticia de la nueva delegación que te ha encomendado el obispo?
Pues nada, fue en primer lugar así una sorpresa porque coincidía con el cambio. Yo estaba de párroco en La Poveda, en Arganda del Rey, y soy capellán del Hospital del Sureste de Arganda del Rey, que cogí provisionalmente durante 3 meses aproximadamente, pero bueno, ya llevo 12 años en el hospital. Y yo iba con la idea prácticamente de decir, pues bueno, que de poder cambiar o dejar la pastoral en el hospital, y justo como todo pasa en la Iglesia, por gracia de Dios, pues el Señor te da el 100 por 1. Entonces me dijo don Antonio, no es obispo, dice, no, no solamente vas a seguir en el hospital, sino que vas a coger los demás hospitales, la residencia de ancianos y lo que es la pastoral de la salud. Por un lado, sorpresa, y por otro lado, pues bueno, es una invitación a trabajar en este campo de la salud y la pastoral, que es tan gratificante a la hora de cuidar y atender a los enfermos.
La pastoral de la salud es una pastoral muy rica, es una pastoral que requiere pues de muchísima organización. Entonces, supongo que estos 2 meses, bueno, desde el 7 de junio, pues habrás tenido pues tiempo de conocerla un poco, de conocer cómo trabajan y tal. El próximo 23 ya empieza todo. Entonces, queremos saber cómo va a ser ese programa.
Muy bien, pues sí, el día 23 de noviembre, Dios mediante, tenemos la jornada inaugural del voluntariado de la Delegación de Pastoral de la Salud y también junto con la Delegación de Cáritas, porque siguiendo el ofrecimiento de don Antonio, nuestro obispo, pues intentamos trabajar en las delegaciones también transversalmente. Entonces, la jornada del 23 de noviembre, que será en el Palacio Arzobispal, pues comenzaremos a las 10 de la mañana con un momento de acogida y de oración. Rezaremos la hora intermedia y tendremos la oportunidad también de escuchar y recibir el saludo de nuestro obispo don Antonio Prieto como obispo complutense. Y aproximadamente hacia las 11 pues tendremos una conferencia con el título Peregrinos de Esperanza, que será dada por don José Luis Méndez, el delegado de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Y después tendremos un descansito, presentaremos los cursos de formación de Pastoral de la Salud durante el año del voluntariado y concluiremos la jornada pues, con la Eucaristía a la 1 en el Monasterio de San Bernardo, presidida también por don Antonio Prieto.
Todos los años la Pastoral de la Salud pues, organiza estos cursos. Nos gustaría saber de qué van a tratar este año y qué otras cosas podemos esperar, ¿no? De la pastoral, del nuevo curso pastoral de la salud de nuestra diócesis.
Muy bien, pues en este año hemos intentado, ¿no?, dividir como en dos bloques antes de terminar el año y después en el inicio del nuevo año, sobre todo entre dos fechas muy importantes para la Delegación de Pastoral de la Salud, que es el día 11 de febrero del 2025 y concluiremos con la Pascua del Enfermo en el mes de mayo. Tenemos los cursos de voluntariado, lo hemos llamado mes del voluntariado. Este año lo vamos a realizar en tres vicarías distintas, por supuesto en Alcalá, el día 16 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado y también en dos vicarías más, en Arganda del Rey, en la parroquia de San Sebastián, que además es templo jubilar, el lunes 9 de diciembre a las 5:30 de la tarde y en Torrejón, en la parroquia de Santiago Apóstol, el lunes 2 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Y el tema que hemos escogido es humanización de la acogida. Y va a ser dado sobre todo por Ana Castelbón, que es trabajadora social de Cáritas Diocesana. En los cursos que vamos a tener durante el año, pues van dirigidos también a voluntarios, a cuidadores de enfermos, a personal sanitario. Y vamos a tener la oportunidad, sobre todo en el mes de marzo, de participar en un curso de bioética llamado Esperanza en la Desesperanza, donde varios ponentes pues, nos van a hablar sobre todo de la realidad de la eutanasia y cómo se vive o cómo se debe vivir esta situación, sobre todo en la familia y también con enfermos y sobre todo con las personas mayores que están en paliativos o que están en una necesidad prioritaria de atención. Y también en el mes de abril pues, tendremos, continuando con el tema de la esperanza, pues dar esperanza en la soledad y tendremos una charla por parte de Nacho Figueroa, que es vicario episcopal de la zona centro y conciliario de vida ascendente, que será en el Salón de Actos a las 6 de la tarde. En el mes de mayo pues tenemos la Pascua del Enfermo, tenemos la oportunidad también de celebrar la Eucaristía y celebrar el jubileo del enfermo. Y concluiremos lo que es nuestra actividad pastoral pues con una peregrinación. Queremos hacerlo al Santuario de Nuestra Señora de la Salud en Barbatona, Guadalajara, para el mes de junio, un poco extendido a las personas que quieran venir y sobre todo a los voluntarios y personas que trabajan en la Pastoral de la Salud.
¿Cómo ves el curso nuevo de la Pastoral de la Salud a la luz de este jubileo ordinario?
El encuentro a la hora de, como nos dice el Santo Padre, ¿no?, que cada vez que estamos enfermos o ayudamos a quien sufre, se tiene la ocasión de cargar sobre los hombros la cruz de cada día y poder seguir al Maestro, a Jesús nuestro Señor. Entonces la diócesis ha presentado diversos sitios o lugares jubilares, pero desde la conferencia episcopal se nos dejó claro en las primeras jornadas que hemos tenido al inicio del año que los hospitales sean lugares de encuentro también dónde ganar el jubileo. O sea, que si alguien, pues, aparte de participar sacramentalmente, confesarse y seguir un poco el proceso de las pautas para ganar el jubileo, pues se debe incluir la posibilidad de visitar a los enfermos o visitar las capillas de los hospitales, y allí también podéis recibir la indulgencia.
Muchísimas gracias, José Manuel, pues por haber atendido nuestra llamada, de verdad, y nada, estamos deseosos pues de ir siguiendo un poco pues la trayectoria del curso de la Pastoral de la Salud este año.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada hablábamos con diferentes hermandades para conocer un poco pues cómo se había movilizado al conocer el desastre, ¿no?, de la Dana a su paso pues por Valencia, por Albacete y por otros puntos de España, ¿no? Fue un rato pues en el que pudimos conocer las diferentes acciones que estaban realizando las hermandades de Alcalá de Henares, de la diócesis, y también conocimos algunas de las cifras que había recaudado Cáritas Diocesana Alcalá de Henares. Para conocer ahora un poco más profundamente pues la campaña de Cáritas, tenemos con nosotros a Ricardo Ballesteros, director de Cáritas Diocesana Alcalá de Henares, y a Trinidad Vivo, coordinadora de proyectos y programas de Cáritas de Alcalá de Henares también. Buenas tardes, Trini, buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quería comenzar preguntándoos cómo ha sido la respuesta de la gente ante la campaña de Cáritas por la Dana.
Pues la respuesta ha sido impresionante, de verdad. Es una solidaridad tremenda la que ha habido. Hemos llegado a unas cifras impresionantes, la mejor campaña que hemos tenido, y la respuesta de la gente ha sido realmente excepcional. Hasta el día 12, que son las cifras que tenemos contabilizadas, hemos tenido 534 ayudas, aportaciones a través del Bizum, a través de la cuenta, a través de las transferencias que normalmente ha hecho la gente, porque todo lo que se está a todos los ingresos que está habiendo durante todos estos días se van a destinar a Dana. Y esto asciende a 90.000 euros, un poquito más de 90.000 euros. Es destacar también la importancia que tiene que las personas que han venido de fuera, que están residiendo aquí en España, también están donando en ayuda, con lo cual se están integrando en la sociedad española en esto. Anteriormente, en las otras emergencias que ha habido, pues había 2-3 donaciones de personas de fuera, pero en este caso en concreto, pues ya llevamos más de 20-25 aportaciones de personas no con carnet de identidad, sino con NIEF. Eso es a resaltar, porque la integración de estas personas se está constatando y confían también en nuestra Cáritas, ¿no? Y por otra parte, también quiero destacar la aportación de las parroquias. Hasta el momento hay 12 parroquias que se han adelantado a la colecta que ha pedido la Conferencia Episcopal, pero también nuestro obispo ha decretado que el próximo día 24 en todas las parroquias de la diócesis se haga una colecta especial para en beneficio de los afectados por la Dana. Y sí, es verdad que las parroquias que ya se han adelantado pues no tendrán que hacer esa colecta, pero todas las demás si están dispuestas o si lo deberían hacer, porque creo que es la forma de colaborar todos.
Trini, queríamos también conocer un poco cuáles son las dudas que suele tener la gente con respecto pues a esta campaña. También un poco conocer todo el tema de las desgravaciones.
Pues Cáritas es muy conocida en toda nuestra diócesis por su trabajo en las Cáritas parroquiales, pero es verdad que cuando se desata una emergencia pues surgen dudas, porque la gente es muy solidaria y quiere colaborar desde el minuto uno. Entonces, lo primero que se viene a la cabeza es decir, bueno, toda esta gente necesita alimentos, necesita ropa, necesita cosas de primera necesidad, vamos a ver cómo podemos ayudar, y nos llaman con estas peticiones, y vemos que también surgen muchas iniciativas que quieren hacer estas acciones directas, ¿no? Caritas siempre respondemos diciéndoles, Caritas ya estaba antes de la emergencia en el terreno, está ahora en el terreno y estará después. Entonces, son los primeros que pueden actuar, porque las caritas parroquiales que están afectadas, esas caritas parroquiales son las primeras que se movilizaron. Entonces, lo más rápido, lo más eficaz siempre es una donación económica, porque nosotros lo que hacemos es, Caritas Española, a través de las caritas afectadas, lleva al terreno a los técnicos especialistas en emergencias, analiza qué necesidades tienen y sobre eso no lo comunican. Y nosotros enviamos el dinero que se va recogiendo en la diócesis a Caritas Española y directamente lo envían hacia la Caritas Valencia, en este caso, por ejemplo, a Caritas Valencia, y Caritas Valencia lo manda a Caritas de Algemesí, a la parroquia de San Pedro Apóstol en el Raval. Es una manera de revitalizar el comercio de la zona, porque es mucho más rápido comprar alrededor y llevarlo que no cargar desde aquí un coche, una furgoneta, con los costes que tiene, hasta que llegue allí, que ya vemos el problema que hubo al inicio también, que la gente no podía llegar, no se podía acceder, y al final pues es un problema logístico bastante importante. Además, estas donaciones económicas no sirven solo para este primer momento, sino que se van a utilizar a medio y largo plazo, porque dentro de unos meses la gente se va a ir. La gente afectada va a seguir ahí, y van a necesitar que se reconstruyan casas, que se ayuden colegios, que es un largo etcétera, ¿no? De acciones que se pueden hacer con este dinero que se está recaudando, ya te digo, no solo ahora, sino a medio y largo plazo.
En cuanto al tema de las desgravaciones, quiero recordar que todas las aportaciones que hagan los particulares, las empresas, tienen la posibilidad de poder desgravarse en Hacienda el próximo año y están en su derecho. O sea que es, para ello lo que sí nos tienen que aportar, por favor, es el nombre y el carnet de identidad para que nosotros lo podamos declarar en Hacienda y para que ellos reciban el correspondiente certificado para que se pueda hacer. Están en su derecho. Es bueno que la gente se acoja a ese derecho de poder desgravarse, porque de esa forma recuperan un dinero que ahora han aportado y lo pueden seguir aportando para otras emergencias o para otras ayudas que son necesarias también.
Queríamos dar las gracias también a toda la gente que está teniendo iniciativas a favor de Caritas. Este domingo, Despojado y Paz, hicieron una paella solidaria por Valencia a favor de Caritas. La Voz del Desierto ha preparado un concierto también en San Gabriel, entonces, y muchos otros también están haciendo otras actividades, así que gracias a todos.
Pues desde aquí también les damos las gracias. Mañana es el concierto de La Voz del Desierto, así que nada, que la gente pues corra a apuntarse. Y nada, muchas gracias otra vez.
Muchas gracias a vosotros.
Bienaventurados los que aman. Tan amado, Señor.
Bien, pues estaríamos aquí con Daniel Gómez, que es vocalista de La Voz del Desierto, y todo ello para dar información sobre el próximo encuentro que tendrá el mismo grupo. Será el 16 de noviembre, el próximo sábado, que sería mañana mismo, y a las 8:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares. La Voz del Desierto dará un concierto que será por los afectados de la Dana, y la entrada, como tal, podría costar unos 10 euros. Sin embargo, puedes aportar todo lo que tú quieras a través de simplemente las redes sociales que ellos tendrán y de la web del Colegio de San Gabriel. Y como venía diciendo, pues Dani, te tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, todo fenomenal.
Bien, pues queríamos preguntarte así, un poco por encima, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de este concierto que vais a dar?
Bueno, lo primero que es un concierto de alguna manera súper especial porque, bueno, pues estará dedicado y lo hacemos pues por aquellos que han sufrido tanto durante estos días y que siguen sufriendo ahora por como consecuencias de la Dana de Valencia, ¿no? Y bueno, también es muy especial porque llevamos tiempo sin tocar juntos, sin hacer un concierto eléctrico. Pues vamos a versionar alguna canción también que estaba preparado solo para acústico. Bueno, pues va a ser un momento súper especial en todos los sentidos el concierto de este sábado.
¿Cuál sería tu canción favorita? ¿O la que más ganas tienes de cantar en este sábado?
Hay una canción muy especial que solo quiero decir que te quiero, que va a tener también una versión muy especial porque no tiene nada que ver con la versión que escuchamos en Spotify, sino que inauguramos una nueva versión y la verdad es que pues me hace especial ilusión cantarla este sábado, ¿no?
¿Cómo vives tú el pertenecer, ¿no?, a este grupo y cómo vives este servicio, ¿no?, a la Iglesia que se da a través de la voz del desierto?
La música es un elemento para poder llegar a Dios, ¿no? Vivir esto a través del don de la música y que el Señor haya querido regalarme, y a través de este grupo en concreto, que es La Voz del Desierto, que está formado por sacerdotes y laicos, que en el fondo eso es la Iglesia, laicos y sacerdotes unidos, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pues que creo que no puedo decir nada más que para mí esto es un regalazo que Dios me ha querido hacer y que de alguna manera yo he querido decir que sí a ese regalo.
Pues nos quedamos, yo creo, con ese apunte, ¿no?, de que es como la música es como un elemento, ¿no?, para llegar a Dios. Es decir, que a mí vuestras canciones también me han ayudado bastante, con lo cual, bueno, eso como personalmente también de mi parte. Pues nada, esto sería un poco para anunciarlo, ¿no?, y recordarlo que pues el próximo sábado, ¿no?, mañana, tendrá lugar el concierto a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de San Gabriel de Alcalá de Henares. Y recordad también que para poder reservar las entradas, conseguirlas, pues tendrán todo en las redes sociales de La Voz del Desierto y de la página web del Colegio de San Gabriel. Así que nada, muchas gracias, Dani, por este espacio, por este ratito.
Pues muchísimas gracias a vosotros también y que Dios os bendiga.
Bienaventurados los que aman, y yo me siento tan amado por ti, oh Señor. Solo quiero decir que te quiero y ya está. Solo te quiero.
Y el próximo 20 de noviembre tendrá lugar una misa en la Catedral Magistral a las 8:30 por el 10º aniversario del fallecimiento de la sierva de Dios, Elena Calero Bamón, de una joven de la parroquia de San Pedro de Alcalá de Henares, que a los 22 años fue diagnosticada con una leucemia mieloide crónica que asumió como una cruz. El 15 de septiembre del año 2014 se ofrecía como víctima a Dios, especialmente por la santificación del clero y las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Murió el 20 de noviembre de ese mismo año. La causa de Elena está abierta desde hace algunos años y sigue en marcha. El año pasado entrevistamos a la postuladora, su hermana Belén Calero, y a un joven de la parroquia de San Pedro para conocerla un poco mejor. Puedes escuchar, si te interesa, la entrevista en YouTube en Obispado Alcalá de Henares. También hay una página web de la causa que puedes consultar, causaelenacalerobaamonde.es. En la que encontrarás una biografía de Elena y una oración para pedir gracias por su intercesión. Cualquier pequeña gracia que se obtenga de su parte es un paso más para su beatificación, así que si te encomiendas a ella, puedes escribir en el formulario de contacto de la web diciendo esto o escribir a la dirección que facilitan en la estampa, más aún si encima obtienes una gracia.
Y no te olvides de que mañana es el primer encuentro de familias de la diócesis con el obispo. La semana pasada teníamos con nosotros a Isabel Dones para adelantarnos el tema de formación que se tratará en la primera parte del encuentro, educación afectivo-sexual. Recuerda que el encuentro será en Torrejón de Ardoz, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de 5 de la tarde hasta después de la misa de las 7:30. Al día siguiente, 17 de noviembre, nuestro obispo celebrará la Eucaristía en el Camposanto de los Mártires de Paracuellos a las 12 de la mañana. Una vez finalizada la Santa Misa, se realizará una procesión por todas las fosas con la exposición del Santísimo bendiciendo a todos los mártires que reposan en el Campo Santo.
Y para finalizar, el próximo sábado 23 de noviembre a las 7 de la tarde, la Escuela Diocesana de Evangelización ha organizado una vigilia de evangelización desde la Capilla de las Santas Formas, que celebraba, por si no lo recuerdas, su 12º aniversario el pasado lunes día 11. Ese mismo día, 23 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, la Catedral Magistral acogerá un concierto en honor a Santa Cecilia y a Cristo Rey a cargo de la organista titular, de la magistral Ludmila Matsura. Y no queremos terminar el programa sin recordarte que la semana que viene nuestro obispo acudirá a la Asamblea Plenaria que se celebrará en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid del 18 al 22 de noviembre.
Y un viernes más, como siempre, hemos llegado al final del espejo de nuestra diócesis. No te olvides de volver a sintonizar la 92.0 a la 1:33 el próximo viernes para conocer más historias y actualidad diocesana. Ahora continúas en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.